El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos acaso echado en tu nombre hecho muchos milagros. Yo entonces les dije, nunca os he conocido, alejaos de mí, malvado. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero esta no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente.
Palabra del Señor.
Gloria, gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hubo una época en mi vida en la que yo tenía un problema interior. Es ese problema que tienen muchos cristianos, porque ahora se habla mucho de eso, de en qué se diferencia el cristianismo de las otras religiones. Yo era sacerdote. No era una época buena, me lo estaba pasando mal. Y entonces decía, si todo es igual, si vale una religión lo mismo que otra, entonces, ¿para qué estoy yo comprometido en esto? ¿Para qué tengo yo que seguir siendo sacerdote? Y la verdad es que me hacía sufrir. Y estuve años y no sabía muy bien en qué se diferenciaba el cristianismo de otras religiones. Yo soy dominico y pertenezco a una provincia que se fundó en el año 1587 cuando se descubrieron las Filipinas para evangelizar el Extremo Oriente. Y allá por el año 1973 me tocó ir allá, a Hong Kong, a un capítulo provincial. Y visitando a los bonzos, los bonzorios, que son los conventos budistas, pues yo veía que aquella gente era mucho más religiosa que yo. Iban con su cabeza rapada. Entrábamos en el coro donde estaban rezando y ni nos miraban. Atentos a sus libros, atentos a su interioridad, atentos a sus cosas. Y entonces me llamaba la atención. Yo soy mucho más distraído que eso. Yo soy mucho menos interior, estoy menos interiorizado. Estos viven la vida religiosa más profundamente que yo. Y me ponía peor. Peor de lo que estaba. Y estaba mal. Una vez, visitando un templo en Taipei, en Taiwán, Formosa, pues tenía como una balaustrada y abajo en unos jardines amplios con sus caminitos y sus mesitas con pollos había como unas 30 novicias de un monzorio, chicas jóvenes todas, vestidas de una túnica color ceniza que les llegaba desde el cuello hasta los pies. No estaban feas, a pesar de que tenían la cabeza completamente rapada y descubierta. Pero daban una sensación de interioridad, daban una sensación de intimidad consigo mismas, unas aquí, otras paseando, tres o cuatro sentadas. Y entonces yo visité aquel monzorio con dos frailes, misioneros, uno mayor y otro más joven. Y como yo lo estaba pasando mal, le dije a ellos, ¿cuánto me gustaría hablar con una de estas chicas? Para preguntarle qué es lo que le hacía entrar de novicia en un monzorio, cuál era su experiencia, qué había debajo de esa decisión. Y me dice el misionero viejo, no tienen nada, no tienen interior, están vacías. Y a mí casi me molesta. Digo, así es imposible, ¿no las ve usted? Esa interioridad, esa paz que desprenden, ese estilo. No tienen nada, me repitió con fuerza. Esto es simplemente cosa social. Están bien consideradas socialmente. No lo hacen tampoco para toda la vida. Por eso no tienen nada adentro. Mira, me remachó. No tienen nada adentro. No tienen una llamada. No desean ni buscan a nadie interiormente. No hay una vocación, no esperan a nadie, no esperan llegar a nadie. No tienen diálogo con nadie, no tienen amor interior con nadie. No buscan nada, no hay gracia interior. Aquel viejo conocía. Parecen... Esto se parece, me decía él, a una ceremonia de té. Y yo, pues en aquel momento se me iluminó. Digo, anda, ya sé en lo que se diferencia el cristianismo de las demás religiones. El cristianismo es una religión de vocación, de llamada, de gracia interior. Esperamos encontrarnos con algo, con alguien interiormente. Vosotras aquí esperáis encontraros interiormente con algo, con alguien. Alguien os llama. Es un tú. La vida cristiana es un diálogo con alguien que te ha llamado. Todo viene de arriba. Es gracia de Dios. Él te ama. Él llega a tu corazón. Él es el que toma la iniciativa siempre. Tú eres un ser amado. No depende de tus obras, depende de su bondad. Entonces, leyendo estas lecturas, la que me ha impresionado es la segunda, sobre todo, de San Pablo a los romanos, que nos dice, ahora la justicia de Dios se ha manifestado independientemente de todas nuestras obras de la ley. por la fe en Jesucristo, viene la justicia de Dios sobre ti y sobre mí. ¿Sabéis lo que es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es la justicia distributiva esa de dar a cada uno lo suyo. La justicia es el hecho de ser justos. ¿Por qué eres buena tú delante de Dios? ¿Por qué eres bueno delante de Dios? ¿Porque tú haces el bien, porque haces obras buenas? No. Por su amor. La justicia nos viene por Jesucristo, que te ha amado, que te ha querido. Por su muerte y resurrección tú estás salvada de todos tus pecados. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen sin distinción alguna. Pues todos pecaron, todos los hombres hemos pecado. No se salva nadie, absolutamente nadie. Todos están privados, todos estamos privados de la gloria de Dios. Pero somos justificados, hechos justos, hechos buenos, hechos santos, dignos del cielo, por Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Una novicia que entra en un convento como este no está vacía interiormente. Viene por una vocación, viene por una llamada, viene por alguien que la trae, alguien que anteriormente a todo mérito ya la amó, ya la quiso y ya la llamó. Es Jesucristo quien ha sido constituido sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Alguno podrá decir, qué fácil lo pones, todo se nos regala. Sí, se te regala. La gracia se regala, pero sucede en tu vida. Es decir, te compromete. Tienes que ser fiel. Y la fidelidad muchos días cuesta, muchas tardes y muchas noches y muchas mañanas. El hombre viejo que hay dentro de ti clamará y dirá, yo quiero otra cosa. No quiero que la gracia me lleve por este cauce. Por este cauce religioso, o yo quiero. El pecado da vida. No os quepa la menor duda, el pecado da vida. Tienes al 99% del mundo buscando vida, buscando honores, buscando riquezas por encima de todo, pisoteando a quien haya que pisotear, porque el pecado da vida, el dinero da vida, el honor da vida, el orgullo, la soberbia dan vida. Hasta el odio da vida también, y hay muchos que no quieren dejarlo por nada del mundo. Por eso, pues, muchas veces el hombre viejo se revela dentro de ti y dice, yo no quiero esta gracia, yo no quiero este cauce de gracia. Pero pasa por tu carne, y en tu carne hay una fidelidad, y esa fidelidad cuesta. Por eso nos dice Jesús que muchos, aun habiéndolo recibido todo gratis, viven su vida, incluso su vida religiosa, sus devociones, sus líos, su tal, pero no son fieles a su gracia, a su vocación. Y dice Jesús que muchos se presentarán y dirán, Señor, pero si he estado contigo toda la vida. Y dirá Jesús, no te conozco. No te conozco, porque yo te lo he dado todo, yo te he llamado, yo te he encauzado tu vida por una perspectiva, y tú no la has asumido. Tú te has dedicado a lo tuyo, tú lo has hecho a tu manera. Por eso, pues, la religión cristiana es gratuidad pura, pero no un trapo de saldo, no una gratuidad barata, no una gratuidad de rebaja, sino un compromiso serio con el Señor. Y ese compromiso que la gracia, figuraos la Virgen María, qué compromiso. Sí, todo fue gratuito en ella. No hizo nada porque naciera el niño Jesús, nada más que decir un sí. Pero ¿cómo la comprometió? La vida entera. Por eso el cristianismo es totalmente gracia, totalmente gratuito, pero tremendamente serio en la acción de esa gracia en tu carne y en mi carne, hasta el punto de que una fidelidad es verdaderamente la fidelidad, es verdaderamente la que nos puede crucificar a lo largo de la vida, nos puede hacer entrar en la cruz y nos puede verdaderamente ganar todo el mérito delante de Dios. Que Él nos ayude y que esta palabra nos ayude a sentir nuestra vocación como una bendición. Cueste o no cueste, que siempre costará. Y no hablo solo para ellas, hablo para todo el mundo. La gracia de ser un soltero, ser una soltera, ser un casado, la gracia de permanecer en Dios pide también para todo cristiano, esté donde esté, una fidelidad que a lo mejor puede ser pues dura y difícil, pero siempre será gratuita, siempre será un regalo de Dios. No es obra de tu voluntad ni obra de tu carne. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Señor, llenos de confianza en el amor que nos tienes, presentamos en tu altar esta ofrenda, para que tu gracia nos purifique por estos sacramentos que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el
Demos
Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado, de este modo la Iglesia unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría.
Yeah.